Seguimos con Carmen Tornaría. ¿Dónde está Carmen? ¿Qué fue? Está
rigiendo la norma, la ley de no fumar.
No, no, al contrario. Salió a la vereda a fumar, por eso no la veo. Ahí viene, ahí
los
vuelve.
Los autores también tienen derecho al aire limpio.
Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf. Y pasamos ya al segundo de los temas de esta mañana. El debate educativo al que ha convocado el gobierno está llegando a su final. Dentro de pocos días se cierra el periodo establecido para discutir sobre cómo debería ser la educación acá. Y en ese marco, en las últimas horas, se han conocido los contenidos de algunos documentos presentados por distintos sectores del Frente Amplio. En particular, los que más llamaron la atención fueron uno del Movimiento de Participación Popular y otro proveniente del Partido Socialista. Por ejemplo, la Comisión de Educación del Movimiento de Participación Popular dice que la liberación nacional y el socialismo, propósitos de nuestra organización, no surgirán por sí solas en la transformación de las estructuras económicas y sociales, sino que además deberán surgir de un profundo cambio de estructuras mentales de las personas. Hay que empezar a educar desde ya en una concepción del mundo que tienda a elaborar rupturas con la lógica deshumanizadora e individualista del capital. En esa misma línea, la de que la educación es importante para cambiar a la sociedad, la Juventud Socialista dice: como todos bien saben, el proyecto de la izquierda que conformamos no es un plan para una magistratura, ni siquiera para dos. Pretende ser un proceso que cambie las bases de nuestra sociedad, de su economía, de su inserción exterior, de su salud, de su educación. Para los socialistas, la enseñanza debe ser una herramienta para avanzar en el camino hacia una sociedad sin oprimidos ni opresores, sin explotados ni explotadores. Nos interesa conversar con ustedes a propósito de este tipo de planteos, para lo cual estamos incorporando también como invitado en esta segunda media hora al profesor Jorge Carbonell, expresidente del Consejo de Educación Secundaria. Profesor Carbonell, buenos días.
Muy buenos días. Un saludo especial para todos los de la tertulia, a la audiencia y en particular a Carmen, con la cual comparto un vicio que yo puedo disfrutar ahora acá en mi casa.
Ya. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, ¿y tú?
Bien,
¿vive
bien
solo, Carbonell?
¿Qué?
¿Vive solo?
No, con otro fumador, con una fumadora.
Bueno. Por lo menos a ti no te rezongan, Carbonell.
¿Viste?
Carmen, ¿cómo ves estas ideas que salen en estos documentos del MPP y de la Juventud Socialista?
Bueno, lamentablemente el documento del MPP no lo conozco. Sí tuve acceso al documento de la Juventud Socialista. El tema de que la educación es un instrumento de cambio, no veo por qué constituye tanto ruido, porque de Varela en adelante es una afirmación absolutamente razonable. Los cambios económicos, los cambios sociales, los cambios tecnológicos normalmente van acompañados de cambios, yo diría, en vez de en las estructuras mentales, yo diría de cambios culturales. Y los cambios culturales empiezan por cambios en las propias personas. Es decir, en general no podemos apostar a un mundo distinto si la gente no cambia, si los hombres y las mujeres no cambiamos. Y ahí la educación, no solamente la educación formal, los medios de comunicación, las distintas maneras de educar, contribuyen o frenan el cambio. Por lo tanto, en esto no encuentro ninguna novedad en ninguno de los documentos que aparentemente han causado ruido, porque señala que en un mundo distinto, en un Uruguay distinto, la educación también va a ser distinta. Esto es absolutamente razonable.
A ver, sigamos con otras opiniones. Carlos, la tuya.
No, yo pienso que, ya alguna vez lo dijimos aquí, la laicidad es una manera de ser. No es una forma de legislación, es una manera de ser de la gente. La manera de ser consiste en estar animado de una tolerancia con respecto a los que piensan de otra manera. Y estas dos iniciativas marcan una característica que sigue a veces a la mala izquierda. Hay una izquierda que es admirable, y la cual compartimos todos, y hay una izquierda que no es admirable, que es la izquierda fanática. Y estas dos iniciativas son tendientes a crear una intolerancia para quienes no piensan como piensa uno. Yo pienso que lo más importante que tenemos que defender nosotros es el espíritu de laicidad, vale decir, esta persona tiene una concepción del mundo diferente, yo la respeto y no voy a hacer nada para ir contra él por esa razón. Los muchachos que vienen a estudiar tienen derecho de profesar la religión que quieren, tienen derecho a tener la concepción del mundo que quieren, y la enseñanza que le vamos a dar no es para hacerlos a todos iguales, no es para uniformizar a este país, sino para dejarlo con la riqueza de que haya gente que cada una de ellas tenga una concepción del mundo diferente, sincera, profunda, que rija su vida y que la organice, porque en eso consiste nuestro sistema. La democracia presupone la laicidad.
Carlos, en este documento que yo leí de la Juventud Socialista no se dice lo que tú estás diciendo.
No se dice, pero se quiere hacer.
Pero ¿cómo sabes?
A ver, Mauricio. Yo te pido que me hagas respetar mi derecho por esta... ¿Cómo es? ¿El asunto del género? ¿Cómo es?
Te amparo en el uso de la palabra, pero viste que se generó ahí un debate entre Carlos y Carmen, había que dejarlo correr un poco. Dale.
Yo manejaría con cautela todo esto. Primero, que la Juventud Socialista, que los socialistas de la juventud del MPP hagan una postura a partir de su pensamiento y de sus convicciones, me parece absolutamente normal, natural y saludable. Si esto mismo lo hiciera la juventud de la Unión Cívica o de la parroquia del Cerrito, la juventud de la parroquia del Cerrito, estaría presente una concepción que tampoco sería laica, pero que correspondería a su pensamiento. Es decir, que no estamos frente a documentos acabados, terminados, estamos frente a aportes. Acá se ha destapado el primus y bullen las llamas del pensamiento de distintos sectores. Acá la cuestión está en quién recoja eso, que hay autoridades que lo tienen que recoger y tienen que tener en cuenta que todas estas opiniones son saludables, son muy buenas, pero que están localizadas, que no pueden ser universalizadas en una sociedad tan heterodoxa y heterogénea como esta, donde la única cosa que hay que defender y refrendar es la laicidad de la enseñanza, venga de donde venga, venga de la Unión Cívica, del Partido Socialista o de donde sea. Y eso es lo que va a tener que instrumentar los que finalmente decidan cómo se va a encauzar y qué es lo que se va a encauzar, porque no todo tiene que ser reencauzado. Al fin de cuentas, Carmen estuvo en la reforma y es una garantía, esté donde esté.
Yo pienso, Mauricio, que no me explico cómo no he tomado las armas cuando tú las tomaste, o cómo no has tú venido a colaborar en el diario El País conmigo, porque estoy siempre de acuerdo contigo.
Hasta las discrepancias.
Pero vamos a dejar entrar al profesor Carbonell, que está por línea telefónica.
Una cosita antes.
Lo del país.
A mí me parece...
¿Sabe por qué? Por aquello que dijo un caudillo blanco formidable, Sanducero, dice, el diario El País es un diario que hay que leer siempre, porque gobierne quien gobierne, uno va a recoger en sus páginas la opinión del gobierno.
Y por eso te vas a ir a escribir.
Emiliano, antes de escuchar a Carbonell, yo lo que mi discrepancia con Carlos es que me parece que, por eso están los documentos, este documento, en mi opinión, espero que hablemos dentro de un ratito de él, este documento no es bueno, en mi opinión, el documento de la Juventud Socialista. No es bueno. Pero no es bueno no por las razones que dice Carlos, porque yo creo que este documento no dice lo que dice Carlos, no dice que hay que adoctrinar gente, no dice que no hay que respetar la diferencia. Me parece que ya arranca mal cuando arranca con Cortázar y Pablo Freire, cuando hay pensamiento pedagógico en el Uruguay. José Pedro Varela, Vázquez Ferreira, Vázquez Acevedo, Enriqueta Contirriqué, etcétera, y estamos buscando un literato argentino y a un brasilero. No por camisetera, pero creo que un documento educativo podía arrancar con pensamiento educativo uruguayo, que lo hay y que es bueno. pero me parece que nos tenemos que atener a lo que dice y no a los miedos ancestrales que puedan estar en la sociedad uruguaya o en alguno de nosotros para hacerle decir a documentos que, en mi opinión, no es bueno, es malo, cosas que no dice este documento.
A partir de esa advertencia de Carmen, profesor Carbonell, usted, ¿qué aporte hace a esta discusión?
Bueno, en primer lugar, me siento sorprendido y lamento que después de 18 meses de gobierno no haya una posición clara de hacia dónde quiere dirigirse el gobierno. Me parece que no hay acciones tendientes a clarificar la situación y la gente que busca soluciones y francamente no las encuentro. En cuanto a los documentos en sí, me parece que las advertencias o los planteamientos que hace Maggi son muy valederos, porque entre los dos se habla de la lucha de clases, se habla de la necesidad de evitar la primacía del neoliberalismo, se habla de que es necesario que se forme a las personas de alguna manera que no especifica muy claramente, pero siempre en contra de alguien o de algo, y se hacen afirmaciones muy serias, y después como soluciones se plantean la eliminación del Codicen por sus antecedentes y el gobierno de la educación a través de los corporativismos, digo, de los docentes elijan sus autoridades, las autoridades de la educación, dándole, dándole la espalda, pero en definitiva, si solo lo remitimos a la posibilidad de que sean de que la educación sea dirigida por los docentes y los trabajadores de la enseñanza, que respeto muchísimo sus opiniones, que también están constituidas por la mía, por supuesto, pero me parece que la sociedad en su conjunto tiene que dar opiniones al respecto. Y creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo en una cantidad de cosas sin atender otras cosas. Tu esposo, Carmen, recuerdas, me regaló cuando estuve enfermo un libro de Grompón en el que prácticamente demuestran varias cosas y no se han rebatido lo que tiene que ver con la situación de la sociedad en la actualidad, de la sociedad en el mundo actualmente, de cómo va avanzando. Hay unas tesis que no están demostradas, por supuesto, pero hay algunas cosas que sí están demostradas, y se sigue manejando las cosas como si esas opiniones no existieran, como si esas demostraciones no se dieran, en donde estamos siguiendo hablando del aumento de la pobreza, cuando, por ejemplo, allí está demostrado que la pobreza desde el punto de vista porcentual está disminuyendo. Y bueno, y seguimos con un discurso que va enfocado simplemente a tratar de formar a la gente, o tender a formar a la gente con una mentalidad que elimine los que piensan a favor del capitalismo, por ejemplo.
Carmen, cuando hablaba... A mí me parece que las manifestaciones estas, en cuanto son una opinión que se da públicamente, no solo son respetables, sino que son muy buenas. Importa discutir y que cada uno diga su verdad. Como decía Voltaire, no pienso así, pero me haría matar por defender el derecho a decir eso. Así que me parece muy bien que lo digan. Lo que es grave es que haya una tendencia a cambiar la forma de enseñar para que sea menos laica. Cuando yo digo esto, Carmen dice, no, el documento no dice eso. Yo te digo que conmigo, en la misma posición, está la gente de Asamblea Uruguay. Así que si querés una comprobación de que esto no es una cosa banal y que este cambio en la educación, como muy bien dijo Carbonell, implica una tendencia, una transformación de lo que se está haciendo bien para hacerlo peor, es una opinión que debe ser confrontada y aclarada y discutida. Yo no comparto esa opinión y combato la gente que quiera hacer eso.
Carmen sonríe cuando habla Carlos. A ver, ¿por qué?
Yo diría como el Evangelio, despacito por las piedras. Primero, todavía no se ha modificado nada. Y esto me recuerda una historia de la Mil y Una Noches, donde el rey o el el califa, estaba enfermo y un consejero le dijo que podía traerle 100 médicos. Entonces anunció en la escalinata del palacio que el rey tenía tales síntomas y todo el mundo que pasaba le estaba dando una receta. Era muy bueno porque participaba todo el mundo. Finalmente lo atendió su médico. Entonces, acá lo bueno de todo esto es que todo el mundo aporta, que todo el mundo discute, se está discutiendo por primera vez en el país globalmente en la enseñanza. De la juventud del Partido Socialista tenés que va a venir una propuesta de esa naturaleza, de la juventud del MPP de esa naturaleza. Es decir, pero en determinado momento va a haber alguien que va a decir, bueno, esto yo puedo estar de acuerdo, pero en una sociedad plural como esta no funciona. Entonces veremos qué es lo que se estructura a partir de tantas cosas que se manifiestan acá, porque ni todo lo hecho está malo, ni todo lo propuesto es bueno. Quiere decir que estamos a mitad de camino, y la cosa que yo saludaría en todo esto, que todo el mundo está participando en todo y preocupado por el asunto de la enseñanza. Y en última instancia, con respecto a los pensamientos, si yo tengo que operarme de apendicitis, a un entrañable amigo que es bancario, no le voy a pedir que me opere porque es mi amigo y bancario. Iría a un cirujano, aunque sea blanco, imagínate.
El libro al que se refería Carbonell es el libro de Juan Grompone, La danza de Shiva, que es un estupendo libro que hace un análisis de la evolución de la aventura humana y de, las alternativas del sistema capitalista, y plantea una serie de hipótesis hacia el futuro. Vuelvo a repetir lo siguiente. El documento de los jóvenes socialistas, en mi opinión, no es bueno desde el punto de vista educativo, no por las razones que se han manifestado acá. Creo que revela, y eso me llegó muy profundamente, algo que está pasando con la juventud, socialista o no socialista, en el Uruguay. Este es un llamado, un llamado de ayuda, así lo interpreté yo,
en
un documento sobre educación. Jóvenes que están como desconcertados con respecto a su sexualidad, con respecto a la educación que tienen, con respecto a los docentes que tienen, con respecto a la falta de lugar en la sociedad uruguaya. Yo no lo llamaría un documento preocupado, salvo algunos pequeños párrafos, por el tema del sistema educativo. Cuando digo que es malo desde el punto de vista como aporte al sistema educativo, acá no hay una cifra, por ejemplo. No soy una mujer de cifras, pero si uno está planteando un aporte a la reforma de alguna o de todas las cosas del sistema educativo, tiene que apoyarlo, entre otras cosas, en datos cuantitativos. Acá no hay una cifra de nada. No hay una cifra de matrícula, no hay una cifra de número de docentes, no hay una cifra de profesionales de la educación, no existe. Estos son ideas sueltas, largadas al mundo, acerca de aparentemente las posibilidades de un mundo mejor en donde existe una educación que le solucione los problemas a la juventud. Dos de estas páginas, casi tres de estas páginas, se dedican al tema de la sexualidad. Yo soy una de las que afirmo que la sexualidad humana es una dimensión muy importante en la vida de un hombre o de una mujer, pero el aporte de una juventud partidaria a una posible reforma, mejora del sistema educativo, parece curioso que tenga casi tres páginas dedicadas a el tema de la sexualidad. Son curiosidades,
Carmen,
que se plantean un documento
sobre
educación.
¿Vos no pensás que le estás dando demasiada entidad a un documento donde le estamos agregando una significación excesiva y una adjetivación excesiva? Es un aporte, es una inquietud, pero no es
un tema. Yo le hubiera puesto como título a esto algunas ideas.
Todo el mundo sabe que Grompone, por tertuliano, hace aportes formidables sobre eso. Recogerá esas opiniones como otros talentos que hay, y separarán la paja del trigo.
Profesor Carbonell, se nos ha terminado el tiempo. Usted tenía un apunte más para agregar. Breve, por favor.
No, hay algunas de las expresiones o varias que darían como para conversar mucho, pero en particular Primero, no veo que sea la primera vez que se discute sobre educación. Antes de ingresar al gobierno de la enseñanza como participante, discutí mucho y durante ese tiempo consta que hemos abierto todos los canales posibles para poder compartir ideas o discrepar y buscar análisis. Lo que yo digo es que, insisto, más bien es que hace 18 meses que estamos en un nuevo gobierno y no se ve hacia dónde nos dirigimos. Está muy bien las posibilidades y comparto el hecho de que todo el mundo emita su opinión. Pero ¿y qué hacemos mientras tanto? Digo, porque no nos estamos definiendo y estamos perdiendo el tiempo y hay que hacer cosas, no solo hay que expresar opiniones. Me parece que es importantísima las realizaciones y las que se han hecho hasta el momento no indican un camino claro en cuanto a cómo se va a definir la situación dentro de los centros educativos, es decir, qué es lo que se va a enseñar y cómo.
¿Se ha detenido la enseñanza ni se han paralizado los centros de estudio?
No, seguimos igual que antes.
Pero sigue su curso, se discute, pero el carro no se paró.
Hay un estado, en esto coincido con Carbonell, ya lo hemos dicho acá, hay un estado de cierta flotación que yo lo calificaría como inconveniente.
Dejamos esta discusión para abarcar con más tiempo, capaz que el viernes que viene, en otra tertulia. Profesor Carbonell, gracias por acompañarnos hoy.
Con muchísimo gusto, a las órdenes.
Y ya volvemos.